Contigo.
Estados Unidos explora reanudar acuerdos migratorios con Cuba, según el secretario de Seguridad Nacional. Senadores estadounidenses del sur de la Florida critican las anunciadas conversaciones entre Washington y La Habana, que aseguran legitiman al régimen. Condenan a 5 años de cárcel al rapero cubano Randy Arteaga Rivero por participar en las marchas del 11J. Se declara en huelga de hambre el preso político Junior Sebei Mena por considerar injusta la sentencia recibida. Denuncian que no paran las continuas amenazas y presiones del régimen contra la familia de los presos del 11 de julio. La Sociedad Interamericana de Prensa analiza los reportes sobre las violaciones a la libertad de prensa en Cuba y el hostigamiento contra los comunicadores. Ucrania propone ronda especial de negociaciones con Rusia en la sitiada ciudad de Mariupol.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa estelar de noticias de Radio Martí a las 10 desde el estudio A. El ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Iber Pacheco, Yolanda Huerga, producción edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. El secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas dijo que Estados Unidos explorará la posibilidad de reanudar los acuerdos de migración con Cuba, mientras funcionarios de Estados Unidos ya están prestos para ultimar los detalles en la reunión de este jueves en Washington para discutir asuntos de migración entre Estados Unidos y Cuba. Informa Michelle Sagué.
La reunión sobre migración se produce en un momento en que la administración del presidente Biden está lidiando con un número creciente de inmigrantes que intentan cruzar la frontera entre Estados Unidos desde México, y los cubanos constituyen una parte cada vez mayor de ellos. En un correo electrónico a Radio Martí, un vocero del Departamento de Estado dijo que han visto un aumento significativo de migrantes cubanos irregulares hacia Estados Unidos, tanto por vía terrestre como marítima, y que los cubanos actualmente ocupan el segundo lugar en número de personas que llegan a la frontera suroeste de Estados Unidos. El vocero añadió que el gobierno norteamericano regularmente se relaciona con funcionarios cubanos sobre temas de importancia para el gobierno de Estados Unidos, como los derechos humanos y la migración. La Cancillería cubana informó en Twitter que su delegación a la reunión sobre migración estará encabezada por el viceministro Carlos Fernández de Cosío. La última de estas reuniones, que según acuerdos entre ambos países debe realizarse 2 veces al año, se llevó a cabo en julio del 2018 bajo la administración del entonces presidente Donald Trump. Las autoridades fronterizas de Estados Unidos detuvieron a más de 32.000 cubanos en la frontera entre Estados Unidos y México en marzo, aproximadamente el doble de los 16.500 capturados en febrero, entonces el total más alto registrado en solo un mes, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El senador por la Florida, Rick Scott, criticó estas anunciadas conversaciones de Estados Unidos con Cuba. Vía Twitter dijo textualmente: las peligrosas políticas de apaciguamiento de Joe Biden no hacen más que legitimar al régimen comunista cubano. Agregó Scott que el presidente de los Estados Unidos debe cancelar las reuniones planificadas con los líderes del régimen. Nuestra colega Yolanda Huerga recogió opiniones de representantes de la sociedad civil cubana sobre estas conversaciones, entre ellos Julio Aleaga y Manuel Cuesta Morúa.
Creo que tiene importancia para ambos gobiernos. Primero, Estados Unidos tiene más de 79.000 cubanos que han cruzado en lo que va de año fiscal la frontera sur. Estados Unidos también tiene problemas de los excluibles ahora mismo que quieren repatriarlos a Cuba y Cuba ha dicho que no. Y también creo que los Estados Unidos deben estar preocupados para abrir nuevamente una oficina de refugiados debido al alto nivel de violaciones de los derechos humanos, juicios que se han llevado sin el debido proceso.
Indicó el periodista Julio Aleaga
agape san.
Al gobierno cubano lo que más le interesa es el tema del embargo y que los Estados Unidos dé 20.000 visas nuevamente, y quisiera, estoy convencido, que regresara parte importante de las gestiones consulares al suelo cubano.
Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, en los últimos 6 meses se detuvo a 79.800 cubanos en la frontera terrestre.
Obvio que el gobierno cubano sigue en lo que se ha convertido en una política de Estado, que es la de exportar socialmente su propia crisis.
Señaló el activista político Manuel Cuesta Morúa.
Refleja en todo caso un Estado que no tiene su fundamento en la nación cubana, sino en el poder de un grupo sobre el Estado y sobre la nación. Entonces poco le importa este flujo migratorio, de hecho lo han estimulado, para seguir fundamentando esa estrategia económica de que los cubanos salgan del país y mantengan a sus familias y también al poder.
Las autoridades cubanas culpan a Estados Unidos por el alza de la migración irregular luego que la administración de Donald Trump diera un giro completo a la política de acercamiento entre ambas naciones iniciada por su predecesor Barack Obama y cerrara la sección consular en La Habana.
Es lo que llamamos el modelo de economía cínica, en la cual expulso a una parte de la nación para vivir de esas con envías remesas y seguir construyendo, reproduciendo su poder.
Cuba afirma respaldar una migración ordenada y segura. En tanto, miles de personas abandonan el país después que Managua, cercano aliado de La Habana, descartara el requisito de visado para los cubanos a fines de 2021. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
También la congresista cubano-americana María Elvira Salazar declaró que el secretario de Estado Anthony Blinken no cumplió su promesa de incluir a la comunidad exiliada cubana en cualquier conversación con el régimen castrista. Salazar dijo en una carta enviada al secretario Blinken que se debe incluir a representantes de la comunidad en la próxima reunión que la administración Biden mantendrá con el vicecanciller cubano Carlos Fernández de Cosío. El secretario Blinken dijo, y dio su palabra, dijo, cuando testificó ante el Congreso el año pasado y lo ha incumplido, afirmó la congresista Salazar. En el sur de la Florida, dijo la congresista, todos saben que no se puede confiar en el régimen comunista cubano. Y dos de los manifestantes del 11J de 2021, enjuiciados en enero pasado en Santa Clara, conocieron esta semana su sentencia. Ivette Pacheco informa.
El rapero y preso político Randy Arteaga Rivero y el activista Andy García Lorenzo fueron condenados a 5 y 4 años de privación de libertad, respectivamente, por su participación en las protestas del 11 de julio en Santa Clara. Aleida Rivero, madre de Randy, dijo a Radio Martí que este lunes su hijo le comunicó la noticia a través de una llamada telefónica desde la cárcel de Manacas en Villa Clara.
Él me llamó y me lo dijo. Como yo soy una persona mayor y soy de presión alta, él me lo dijo, bueno, aparentemente muy tranquilo, ¿eh?
Inicialmente la fiscalía pedía 7 años de cárcel para Randy Arteaga por los delitos de desórdenes públicos y desacato. Ahora lo sentencia a 5.
Él no ha hecho nada como para que le echen tantos años, porque él sí, él salió a la manifestación pacífica y lo malo que dicen que él mismo se estaba grabando, inclusive le quitaron el teléfono y todo. Él es un muchacho muy tranquilo, el muchacho no tiene 32 años.
Por otra parte, la familia del activista y preso político Andy García Lorenzo pudo conocer el martes la decisión de la fiscalía, sentencia que fue entregada por el abogado que lleva el caso, según nos comunicó Roxana García Lorenzo, hermana de Andy.
En la noche mi mamá pudo coger la sentencia, fue con el abogado ayer y pudimos confirmar que son 4 años.
Roxana señaló a Radio Martí que aunque los familiares y allegados de Andy, de 24 años, quien permanece encarcelado en la prisión de Guamajal en Villa Clara, se prepararon para una sanción de 7 años, tal y como era la petición de la fiscalía, por los cargos de desórdenes públicos, desacato, resistencia y atentado, consideran que la pena impuesta de 4 años es totalmente injusta.
Aquí lo más justo que fuera es que ellos fueran libres inmediatamente, y aunque la condena sea baja, aunque la condena sean menos años, pueda seguir denunciando con las mismas fuerzas, porque no me voy a conformar. Él no tiene un por qué estar preso ni siquiera un día más.
En el caso del preso político Andy García Lorenzo, la familia ha iniciado ya el proceso para apelar la sentencia, mientras que Aleida Rivero, madre del rapero Randy Arteaga, esperará a comunicarse con él próximamente para saber su decisión acerca de una posible apelación. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y en Villa Clara, 4 opositores presos tras las protestas protestas del 11J en Placeta se mantienen firmes y coherentes con la causa en las cárceles del régimen. Así lo dijo Aradia Martí, el opositor y expreso político cubano Jorge Luis García Pérez Antunes.
Les habla Jorge Luis García Pérez Antunes, hermano materno del líder religioso en actual prisión política, Loreto Hernández García, y de su esposa Donaida Pérez Paseiro. Ellos actualmente se encuentran atravesando por una situación extremadamente difícil. Ya el tribunal ratificó la sentencia de 8 años de privación de libertad para Donaida Pérez Paseiros y 7 años de privación de libertad para Loreto Hernández García. Según hemos recibido los últimos informes por parte de sus familiares, el estado de salud continúa deteriorándose de forma muy acelerada. Loreto en estos momentos prácticamente no tiene medicamentos, pues no puede acceder a los medicamentos que le hacen llegar sus familiares prácticamente, y la policía política les retiene muchos de ellos. Pero a pesar de todo ello, mantienen una postura firme, coherente y de mucho entusiasmo relacionada con la causa que defienden. También quiero hablar sobre el caso de Arianna López Roque y Mixael Díaz Paseiros, quienes a pesar del serio sufrimiento que padecen al saberse lejos de sus hijos, mantienen el espíritu de lucha. Mixael Díaz Paseiros fue además también sancionado a 7 años de prisión y su esposa Arianna a 8 años de privación de libertad.
Y se ha declarado en huelga de hambre el preso político Junior Sebei Mena en protesta por lo que considera su injusta sentencia. Regresa Yolanda Huerga.
El preso político Junior Sebei Mena, manifestante del 11 de julio en Santa Clara, se declaró en huelga de hambre cuando recibió este martes su sentencia firme de 7 años de privación de libertad.
Este país desgraciadamente eso es así, y sabieron que no iban a salir para la calle, pero no esperábamos esto. Un solo año la han rebajado de la sentencia. En el juicio no se probó nada, él está devastado, está plantado en estos momentos hasta morirse.
Relató su hermana Yaimari Sebei Mena.
Había miles de personas, como mismo dijeron todos los testigos del meeting que fueron ahí, gritando, y entonces lo acusan a él por desorden público, lo acusan por desacato, por ofender al presidente.
Sebei Mena fue condenado por los supuestos delitos de desacato, desórdenes públicos e instigación a delinquir, igual que otros 15 asistentes a las demostraciones antigubernamentales del verano pasado en la capital villaclareña. Recibieron sanciones de entre 3 y 7 años de prisión. En el documento legal que hace firme la sentencia, se establece entre los hechos probados que los acusados vulneraron las restricciones debido al COVID-19 para incitar a sus coterráneos a que los siguieran, al tiempo que vociferaron palabras ofensivas contra el gobernante Miguel Díaz-Canel.
No, mi hermano lo están juzgando por algo que existe en todos los países democráticos del mundo. El pueblo tiene derecho de expresar lo que siente, lo mismo sea refiriéndose al presidente o a cualquier persona, libertad de expresión. Nadie tiene que ser mandado ni pagado, como dicen que fueron pagados todos ellos para gritarle al presidente. El pueblo gritó y expresó lo que verdaderamente sentía.
Sebei Mena, junto a sus compañeros de causa, fue enjuiciado el pasado 10 de enero por el Tribunal Municipal de Santa Clara. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y denuncian las continuas amenazas y presiones de la policía política en contra de los familiares de los presos del 11 de julio. Tomás Cardoso informa.
En las últimas horas, familiares de presos por el 11J han sido citados e interrogados por oficiales de la seguridad del Estado con el propósito de que abandonen las denuncias que realizan en redes sociales sobre la situación que enfrentan sus seres queridos presos. Ya el Aprieto La Rosa, esposa de Juan Emilio Pérez Estrada, sentenciado ya a 21 años por el delito de sedición, actualmente en el Combinado del Este, ella fue citada para la unidad policial del Capri, en La Habana, por un alto oficial quien la amenazó con presentarles cargos por las denuncias que ella realiza. Comenta Yaila.
Dice que estaba a punto de cometer un delito, no sé qué delito habla él. A mí nadie me puede meter preso por pedir la libertad de mi esposo. A mí nadie me va a callar, y yo se lo dejé bien claro. Yo lo que no puedo permitir es que mi hijo se críe sin su padre, sabiendo que mi esposo está cumpliendo 21 años injustamente.
También fue citada Marta Domínguez a la unidad policial de Huira de Melén en Artemisa, madre del periodista independiente Jorge Bello, cumpliendo 15 años, amenazada también por todo lo que ella denuncia.
Un
me citaron la seguridad del Estado, el capitán Ardeni, que me estuviera tranquilo, que no hiciera nada, que todo esto se iba a solucionar. Y les dije todo lo que me dieron ganas, que ellos sabían bien que Jorge era inocente. Todos estos problemas que están pasando con Jorge en estos momentos, le están negando sus medicamentos, por sus alimentos.
Desde San José de las Lajas, Laida Yirquis Jacinto, madre de Aníbal Yaciel Palao Jacinto, preso en el penal de Quibicán desde el 12 de julio y aún sin petición fiscal, alertó que ya las amenazas llegan incluso hasta su hijo en el penal.
Todo esto está sucediendo por lo mismo. Quieren que se callen la boca, quieren que soporten abusos, que mi hijo no va a doblegarse, lo amenazan con mandarlo lejos, con mandarlo para Guantánamo. Ya él les dijo que lo mandaran para donde ellos quisieran. Sencillamente están cometiendo ilegalidades y arbitrariedades con nosotros, intimidando. No más que eso.
En Palma Soriano, la seguridad del Estado ya visitó a Jorge García, padre del preso del 11J, Jorge Luis García García, condenado a 12 años de prisión, actualmente recluido en la cárcel de Boniato, en pésimas condiciones.
Siempre nos persiguen aquí, uno de la seguridad del Estado. Estuvo aquí y yo le expliqué que habían condenado a esa gente por gusto, que no habían hecho nada. Algún día se pagará toda esta injusticia.
Y desde Carlos Rojas, en Matanzas, Ania Zamora también está siendo acosada, multada y perseguida por las denuncias que realiza sobre la situación de su hija, la dama de blanco Cicia Bascal, cumpliendo ya una condena de prisión en La Bellotet, en Matanzas.
Los rostros de los presos del 11 de julio, nosotros, sus familiares, tenemos que denunciarlo diariamente. Yo voy a continuar. Nosotros somos las voces de esos presos políticos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, en su informe sobre Cuba, que se presenta esta semana en la reunión de medio año, recoge el encarcelamiento de 3 comunicadores, 2 periodistas y un influencer, y el arresto domiciliario de decenas de periodistas. La conferencia de la SIP, que inició el martes y se extiende hasta este jueves, incluye un pormenorizado reporte sobre las violaciones a la libertad de prensa en Cuba y el hostigamiento a periodistas, comunicadores e influencers. El informe destaca en los casos de los periodistas encarcelados Lázaro Yuriballe Roca, Jorge Bello Domínguez y el popular youtuber Joan Di Montiel, conocido como El Gato de Cuba. ...24 grados a esta hora en Cienfuegos, intervalos nubosos, son las 10:17... llega Lázaro Domínguez y las condiciones meteorológicas. ¿Qué tal, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el frente frío débil de las aguas del estrecho de la Florida se debilitará aún más esta noche al norte y muy cerca de la región occidental de Cuba, dando paso a viento fresco del nordeste al este, con condiciones del tiempo muy agradables, pero manteniendo el régimen de nublado sobre las provincias más orientales. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando a nublado desde las últimas horas de la tarde en las provincias orientales con chubascos y tormentas eléctricas, poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas horas de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos serán del nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora, rachas de 35 en la costa norte. Habrá marejadas en el litoral norte, occidental y central. Oleaje en el resto de la costa norte, poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
La evacuación de civiles de Mariupol planeada para este miércoles fracasó porque Rusia no cumplió con el cese al fuego. El corredor humanitario no funcionó según estaba planeado, dijo la viceprimera ministra Irina Varenchuk. La funcionaria también criticó que debido al descuido del ejército ruso no se logró llevar a tiempo a quienes estaban dispuestos a evacuar a una zona donde autobuses de Ucrania los esperaban, y añadió que los intentos de desalojarlos se reanudarán el jueves. En cuestión de días, Rusia podría controlar la ciudad portuaria de Mariupol, a propósito, un enclave estratégico para Vladimir Putin. Informa Judith Martín Rodríguez.
La presencia de tropas rusas en el este de Ucrania continúa incrementando e intensifica la lucha por el Donbass, donde las fuerzas de Vladimir Putin buscan romper las líneas defensivas ucranianas, según señala el último informe de los servicios de inteligencia británica. Mientras tanto, no hay tregua para la ciudad portuaria de Mariupol, y es que el gobierno ruso ha vuelto a lanzar un ultimátum a los combatientes ucranianos en esta localidad asediada por las tropas rusas desde hace más de 50 días. El último último bastión de la resistencia en la urbe se ha concentrado en la acería de Azovstal, una inmensa fábrica de 11 kilómetros cuadrados donde, junto a más de 2.000 soldados ucranianos, también se estarían refugiando al menos un millar de civiles. Y más al este del país, en la región de Luhansk, fronteriza con Rusia, las autoridades pidieron a la población que huya, mientras afirman que la situación empeora a cada hora. Puede llegar el día en que no podamos entregar medicamentos ni alimentos, advirtió el gobernador de la región, Sergei Haidai, a través de su canal de Telegram, y añadió que tener un techo sobre la cabeza, paz, comida y asistencia financiera del Estado y de organizaciones no gubernamentales, por supuesto, no es igual al hogar, pero es mejor que estar en un refugio antiaéreo. Mientras Ucrania sufre la peor invasión de un estado a otro desde la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional explora nuevas medidas para continuar brindando su apoyo a Ucrania y aplicar más sanciones contra la administración Putin. Y con este enfoque, el presidente Joe Biden mantuvo un encuentro virtual con los principales líderes de Occidente. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dio detalles de la cita.
Para continuar manteniendo actualizados a otros países, ya sea la OTAN o el G7 u otros grupos de naciones, sobre lo que estamos considerando en términos de sanciones, lo que estamos considerando en términos de asistencia militar, lo que están haciendo otros países. A veces hay equipos que los ucranianos quieren que no tenemos, lo discutimos con ellos también.
Y a cada día que pasa continúan los esfuerzos diplomáticos para frenar esta trágica situación que ha provocado la muerte de miles de ucranianos. Hoy el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, visita Kiev, una ciudad que describió como el corazón de una libre y democrática Europa. Y allí se reunirá con el líder ucraniano Volodymyr Zelensky en un encuentro que representa el apoyo y unidad de Bruselas a Ucrania. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y más de 1 millón de ucranianos han vuelto a su país desde la invasión rusa el 24 de febrero, según anuncian las autoridades.
Más de 1 millón de ucranianos han vuelto a su país desde la invasión rusa del 24 de febrero. Así lo anunció el miércoles el servicio de la Guardia de Fronteras de Kiev. Notamos que durante este periodo de tiempo 1.100.000 de nuestros conciudadanos entraron en Ucrania. El vocero no precisó qué proporción de estas personas habían huido del país desde el principio de la invasión o eran ucranianos que vivían en el extranjero antes de la guerra. También añadió que casi 5 millones de personas cruzaron las fronteras ucranianas en ambas direcciones durante la guerra. Poco antes, la Agencia de la ONU para los Refugiados había indicado que más de 5 millones de ucranianos habían dejado el país desde el inicio del conflicto.
Ya ha finalizado la cumbre ministerial sobre migración en Ciudad de Panamá. Raquel Herrera nos cuenta a esta hora cuáles fueron los principales puntos y temas abordados y qué acuerdos llegaron los países.
El tema que dominó el encuentro de 22 ministerios de países del continente fue la búsqueda de mecanismos para reducir la migración irregular, pero también se habló de la lucha contra la corrupción y el Estado de Derecho. El secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo que parte del compromiso asumido tras este encuentro es apoyar a los países que acogen a migrantes y establecer rutas seguras de migración.
Aquí nosotros hablamos de algunos de los aspectos más urgentes de esto, incluyendo ayudar a establecer y estabilizar a las comunidades que reciben a los regionales y también tener rutas más legales para la migración y también abordar las causas que generan esta migración, ofreciendo más oportunidades económicas, luchar en contra de la corrupción, con el cambio climático y mejorar los gobiernos democráticos para responder a estas necesidades. Ayer, Panamá y los Estados Unidos firmaron un acuerdo para aumentar la cooperación bilateral en todos estos temas.
La canciller de Panamá, Erika Moines, subrayó la importancia que los países formulen propuestas para recibir apoyo de otros gobiernos y de organismos multilaterales, en aras también de reducir las causas de la migración irregular.
La migración es un fenómeno vigente y complejo. Es un fenómeno mundial. Y un fenómeno que en particular responde a situaciones coyunturales que lo alteran y magnifican. La pandemia de COVID, el cambio climático, la inestabilidad política y por supuesto los conflictos bélicos. Tras los esfuerzos conjuntos con nuestros países vecinos y con Estados Unidos, intentamos gestionar el fenómeno de la migración irregular de una manera efectiva.
Se espera que la migración irregular sea también uno de los temas en la Cumbre de las Américas a celebrarse en junio próximo. El secretario de Estado, Anthony Blinken, prevé obtener allí una declaración conjunta sobre atención y protección de migrantes. Desde Ciudad de Panamá, Raquel Herrera, de La Voz de América.
Y a las 10:25 llegan los deportes con el especialista Pepe Lacayo. Pepe.
Muchas gracias, Richard. En este momento ya los Celtas de Boston tomaron ventaja de 2-0 sobre los Nets de Brooklyn en la postemporada del baloncesto profesional de la NBA. Ganaron esta noche 114-107. Jaylen Brown con 22 puntos, eso pese a que Kevin Durant había metido 27 tantos para los Nets de Brooklyn. Obviamente no fue suficiente. Los Celtas de Boston con ventaja de 2-0. Los próximos dos partidos se jugarán en Brooklyn. Y en este momento, damas y caballeros, con solo 40 segundos restantes, los Raptors de Toronto están ganándole a los 76ers de Filadelfia por un solo puntico. Por supuesto que esto podría cambiar y vamos a tratar de, antes de que termine este noticiero, no dejarlos colgados y darle un marcador final en ese partido si es que ha terminado. En el béisbol de las Grandes Ligas, los Azulejos de Toronto derrotaron a los Medias Rojas de Boston esta noche 6-1 y en ese partido Lourdes Gurriel Jr. con 2 hits y una carrera anotada, dejó 4 hombres en base, batea 289, Vladimir Guerrero Jr. negoció 3 boletos en este partido. Por el Boston, el cubano boricua Kiki Hernández se fue en blanco de 5-0, dejó 4 hombres en base, batea 157, y el otro cubano, Julito Martínez, con 2 imparables, una carrera impulsada, él batea 268. Los angelinos vencieron a los Astros de Houston 6-0, Shohei Ohtani, el japonés, ganó el partido, 6 entradas, 1 hit, eso fue todo, 0 carrera, 1 boleto, ponchó a 12 y con el bate Shohei Ohtani se lució con 2 impulsadas, 2 imparables, 1 anotada. Por el Houston, los cubanos Jordan Álvarez se fue en blanco de 3-0 y Gurriel, Juli Gurriel también se fue en blanco en este partido. Los Cardenales blanquearon a los Marlins 2-0 pese a que Alcántara lanzó 8 entradas completas. 4 hits, 0 carrera, 1 boleto, ponchó a 6. No fue suficiente, vino el bullpen y echó a perder el partido porque el cubano boricua Nolan Arenado impulsó las únicas 2 carreras con su 5º cuadrangular de la temporada. Los Yankees de Nueva York vencieron a los Tigres del Detroit 5-3 y una vez más a Aroldis Chapman. Por segunda vez en 24 horas, con su rescate número 3 de la temporada, lanzando un inning perfecto para los Yankees de Nueva York, que derrotaron a los Tigres 5-3. Anthony Rizzo con 2 impulsadas y también la botó en este partido. Los Rockies de Colorado perdieron contra los Phillies de Filadelfia 9-6. Y en ese partido, a cargo de la ofensiva para el equipo, Nicolás Castellanos, el cubano-americano, con 3 hits, 2 carreras anotadas, 1 impulsada y 1 boleto negociado, está bateando promedio 306. Bryce Harper está bateando 220. Y en este partido no jugó por los Rockies de Colorado el cubano José La Candelita Iglesias. Los Dodgers vencieron a los Bravos de Atlanta 5-1. Gonsolin fue el ganador, 6 entradas, 1 hit, 0 carrera, 3 boletos y ponchó a 3 para el equipo angelino. Los Cerveceros de Milwaukee vencieron esta tarde a los Piratas de Pittsburgh 4-2. En este partido, Woodruff fue el ganador para los Cerveceros, su 2ª victoria de la temporada. Lanzó 6 entradas, 1 solo hit, 2 boletos y ponchó a 9. Los Guardianes de Cleveland le barrieron una doble jornada a los Medias Blancas de Chicago, 11-1 y luego 2-1. Y colectivamente los 3 cubanos, Luis Robert Moirán, José Pito Abreu y Yasmani Grandal, 1 solo hit en 16 turnos al bate. ¿Oyeron bien? Grandal en la doble cartelera de 8-0 y está bateando 122. ¿Oyeron bien? Así que gracias a que los cubanos se fueron en blanco prácticamente, los Guardianes de Cleveland ganaron la doble cartelera y José Ramírez conectó un Grand Slam en el primer partido. Ahora sí, vamos a ver si tenemos un resultado final en la postemporada del baloncesto profesional de la NBA, ese partidazo que entre los 76ers de Filadelfia faltan 24 segundos y en este momento están empatados 95-95. ¡Qué feos dejarlos así! si me pudieran dar 30 segundos más, pero el partido, bueno, no creo que termine. Los últimos 5 minutos en un partido de playoff del baloncesto de la NBA pueden demorar hasta media hora. Así que están empatados 95-95 los 76ers de Filadelfia, tratando de tomar ventaja de 3-0, y los Raptors de Toronto tratando de ganar su primer partido de esta serie. Acaba de comenzar el juego entre los Bucks de Milwaukee y los Chicago Bulls. Me está diciendo Richie Pérez López que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 10:30, bienvenidos amigos a la segunda media hora de su emisión informativa estelar de noticias de Radio Martí desde el Estudio A. Continuamos acompañándoles el ingeniero Richie Pérez en la conducción digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas ha afirmado que Estados Unidos explorará la posibilidad de reanudar los acuerdos de migración con Cuba. Informa nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué.
Estados Unidos explorará la posibilidad de reanudar los acuerdos migratorios con Cuba, según declaró este miércoles el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas. Él dice que no quiere adelantarse al diálogo entre Estados Unidos y Cuba, pero que, como todos saben, Estados Unidos tiene acuerdos migratorios con Cuba desde hace muchos, muchos años. Dice que esos fueron descontinuados y que Estados Unidos explorará la posibilidad de reanudarlos. Mayorkas añadió que eso es un reflejo del compromiso de Estados Unidos con las vías de migración legales, ordenadas y humanas para que las personas, incluidos los cubanos, no se lancen, por ejemplo, al mar, que es un viaje extraordinariamente peligroso. El funcionario estadounidense habló durante una conferencia de prensa en Panamá junto con el secretario de Estado Anthony Blinken, la ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, Erika Moines, y el ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino. Mientras tanto, en un correo electrónico a Radio y Televisión Martí, un funcionario del Departamento de Estado dijo que las conversaciones sobre migración representan una continuación del compromiso de Estados Unidos de casi 30 años con Cuba en asuntos migratorios como estados vecinos, reiterando que, con base en los intereses de Estados Unidos y su apoyo a la reunificación familiar del pueblo cubano, se reanudarán las conversaciones sobre migración entre ambos gobiernos el jueves. El funcionario del Departamento de Estado señaló que los temas de las conversaciones incluirán mecanismos bien establecidos para abordar la migración irregular y el cumplimiento de la Ley de Inmigración de Estados Unidos, migración tanto por tierra como por mar, incluidas tácticas para detener la migración irregular a través de rutas de tránsito en países vecinos, tendencias migratorias, retornos y repatriaciones de ciudadanos, funciones de embajadas y otros temas relacionados. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El anuncio de esta nueva ronda migratoria entre los dos países hace prever que se aborde el tema del éxodo de cubanos hacia el país del norte. Como se le preguntó a la activista Aymara Peña la opinión sobre el tema, dijo, ¿por qué para ella emigran los cubanos?
Cambiar el sistema se ha vuelto como un imposible para muchas personas y el gobierno se ha encargado de sembrar esa idea de que ellos son inamovibles y el que se enfrente a ellos paga con graves consecuencias y que afecta directamente a su familia. Y creo que muchos cubanos se sienten solos en la búsqueda de ese fin, ver cómo ocurrió lo del 11 de julio y el mundo no hizo nada, ha dejado muy solo a las personas que piensan en cambiar la realidad en Cuba, y esto es lo que ha ocasionado quizás este éxodo masivo. Prefieren irse y ver ese futuro alcanzado por sus propias manos y no esperar a que el sistema cambie o hacer algo ellos mismos para que el sistema cambie, precisamente porque no creen en que puedan hacerlo. El haberle quitado la potestad ciudadana a los cubanos de poder cambiar y que cada regla, cada ley, cada orden que se ejecuta dentro de Cuba va a limitar mucho más los derechos de poder cambiar y poder hablar, poder opinar, poder expresarse, poder contribuir a mejorar y a cambiar el sistema, también es algo que oprime mucho más a las personas y que hace sentir esa sensación de desesperación y de búsqueda de algo mejor. Por supuesto que se necesita mucho valor para salir de Cuba, dejar atrás muchas cosas importantes y enfrentarse a coyotes, a un largo camino, a la muerte, a los peligros que tiene emigrar de Cuba de manera ilegal, los peligros del mar y las muertes que ha ocasionado, sobre todo el terror que tiene en el imaginario de muchas personas dentro de la isla, por el dolor que ha ocasionado a muchas familias.
Y el legislador cubano-americano Carlos Jiménez ha criticado la decisión de los Estados Unidos de sostener estas conversaciones con el gobierno de Cuba sobre temas de migración. Dijo, es atroz que la administración Biden esté negociando con funcionarios del régimen ilegítimo y comunista castrista, afirmó este miércoles en Twitter. No negociaciones hasta que se restablezca plenamente la libertad y la democracia para el pueblo cubano, incluidos los niños detenidos como presos políticos, declaró Carlos Jiménez. Y mucha atención desde La Habana, la exprisionera de conciencia política, Marta Beatriz Roque Cabello, ha denunciado este miércoles 20 de abril, en horas de la noche, hace algunos instantes, a Radio Televisión Martí, que todavía ella tenía su vivienda rodeada por integrantes de la seguridad del Estado. Asimismo, la también comunicadora independiente ofreció detalles de otros actos de represión desatados contra integrantes de la oposición en la capital cubana y contra personas que solamente le ayudan a ella con su vida diaria.
Un día muy desafortunado para las personas que yo tengo alrededor. Comienzo por decirte que a Lourdes Esquivel iba a salir de su casa y tenía que ir al Combinado del Este a llevar los documentos del pabellón para con su esposo, el opositor José Díaz Silva, que fue revocado y está en el Combinado del Este. También mi comadre, Carmen de Edelmira Pérez, no tiene nada que ver con la oposición ni nada de eso, fue visitada por la mañana temprano por la policía política y le dijeron que no salía de la casa hasta las 8 de la noche. Yo hablé con ella a las 9 y cuarto y todavía estaba la seguridad del Estado sentada en el parque frente a su casa y no podía salir. También detuvieron a Oscar Padilla, que es una persona que me ayuda a hacer los mandados y que tampoco tiene nada que ver con la oposición, vive en San Miguel del Padrón, no se localizaba hasta que la señora le dijo al oficial de la 11ª unidad de San Miguel que lo iba a reportar desaparecido. Entonces el oficial le dijo, bueno, pero ¿cómo es? Dice, imagínense, de aquí se lo llevó una patrulla de la Policía Nacional Revolucionaria y usted me dice que no está preso en ningún lugar, entonces está desaparecido. Y el señor le preguntó que cómo era y finalmente le dijo, ah, sí, sí, está aquí conversando con la seguridad del Estado. O sea que ha sido un día de detenciones y de ser avisada por los vecinos, a pesar de que yo tengo una cámara, una señora cámara que coge 4 cuadras de mi casa en la esquina, pero los vecinos me avisaban que habían parejas de oficiales de la seguridad del Estado en ambas esquinas de la casa.
Reiteramos, hace algunos instantes, la exprisionera de conciencia política Marta Beatriz Roque Cabello le dijo a Radio Televisión Martí que todavía tenía su vivienda rodeada y esta situación la corrobora la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler Fernández, quien a través de sus redes sociales dijo que la expresa política de conciencia Marta Beatriz Roque Cabello tenía sitiado alrededor de su vivienda por fuerzas de represión desde horas tempranas de hoy, 20 de abril. Seguiremos informando. Concluso para sentencia el juicio contra los manifestantes de las protestas del 11 de julio del barrio El Palenque de La Lisa, en La Habana. La fiscalía pide sanciones de entre 9 y 15 años. Yolanda Huerga informa.
El Tribunal Municipal de 10 de octubre dejó concluso para sentencia el pasado lunes el juicio contra el opositor Walfrido Rodríguez Piloto y otros 5 participantes de las demostraciones antigubernamentales del 11 de julio en el barrio El Palenque de La Lisa, en la capital cubana.
Todo bueno, 10 horas. Aquello fue terrible. La jueza le preguntó, ¿tienes algo que decir? Yo sí tengo mucho que decir. Pedir leche para los niños, pedir comida para el pueblo. Es delito. Entonces, condéneme a 20 años.
Relató su hermana Marley Sonia Rodríguez Piloto.
Cuando la gente se tiraron en la calle con él, en el palenque, ponen los videos y todo, yo quedé en ningún momento fui pagado con la policía.
Esta sería la segunda condena política para Rodríguez Piloto, que fue apresado el 17 de julio en su vivienda de la barriada Liceña y para el que la fiscalía solicitó 9 años de privación de libertad por los supuestos delitos de posesión de armas y materiales explosivos, desórdenes públicos y desacato. Durante la vista se hizo escuchar el audio de una llamada telefónica que hiciera desde la cárcel Valle Grande el activista al medio independiente Cubanet.
Como ejemplo, me dieron contrarrevolucionario hacía muchos años.
Junto a Rodríguez Piloto fueron juzgados Rodelian Hernández Bautista, con petición fiscal de 12 años de cárcel, Richard Echavarría López, 15 años, Rogelian Hernández Bautista, 12 años, Adonis Garbí Sotero, 12 años y José Eduardo Jardines Rodríguez, 15 años. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Mucha atención, el senador cubano-americano Marco Rubio ha denunciado que el régimen cubano encarceló injustamente a la dama de blanco Zaylí Navarro. El régimen de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel es criminal, dijo el senador cubano-americano. La dictadura cubana no cesa su represión contra opositores y defensores de la libertad y la libre expresión, afirmó Marco Rubio. Asimismo, el preso político Jorge Serrano Alfonso espera en la cárcel de Canaleta de Matanzas el resultado de la apelación a su sentencia, dicho a Radio Martí, el opositor Eduardo Pacheco, quien ha seguido de cerca el caso. Pacheco agregó que Serrano Alfonso ha quedado lesionado por los golpes que recibió al ser arrestado en la ciudad de Cárdenas tras las protestas populares del 11 de julio.
Él está en la prisión Canaleta, le echaron 5 años y está ahora en trámites de apelación. Estamos ayudándolo de alimento y tratando de denunciar lo que le pasa, lo que hacemos, lo que podemos hacer. El abogado era amigo de él de la calle, de hacia estar preso. Y se ha solidarizado con él y hasta lo ha ido a ver a la prisión y para la apelación. Por supuesto, hubo que pagarle al abogado, pero bueno, el hombre se ha solidarizado de cierta manera, ¿no? Con el caso de él y ha estado ahí al lado de él y lo ha ayudado. Y en el juicio, el día 18 de marzo, habló bien de él. Imagínense, es que no hay nada que pueda meter preso a esa gente. Esto es un abuso, esto es un atropello lo que están haciendo la justicia. Ahora está arreglando esa sentencia, pero bueno, tú sabes que eso es visible. Esto no, aquí no es justicia. Los mareos se le han ido quitando y eso, pero está lesionado un hombro y quedó muy, muy mal de esa justicia, le quedó mal. No está bien físicamente, ha querido hacer ejercicio y no puede. Él era un atleta, él era ciclista, se estaba bien físicamente, pero se ha quedado estos golpes y le pegaron muchos golpes.
Y el control sobre los residentes de La Habana, que los obliga a comprar solamente en las tiendas de su municipio, tiene una doble explicación, según dijo a Radio Martí la periodista Miriam Leiva, en conversación con nuestro colega Amado Gil.
El anuncio del gobierno provincial de La Habana, que a partir de este jueves, debido a la situación existente con la disponibilidad de productos, los capitalinos solo podrán comprar en las tiendas estatales en el municipio donde residen, tiene un doble análisis. Por un lado, dijo la periodista independiente Miriam Leiva,
no hay productos, prácticamente no hay comida hoy, ahora mismo en las cuotas, lo que es la cuota en sí de la libreta, está retrasada. Por ejemplo, en mi barrio todavía el azúcar blanca no ha llegado de abril y ya estamos, miren el día que estamos.
Pero por otro lado, además de la escasez de productos, explicó Leiva, hay un tema que no puede obviarse y es el temor del gobierno a la conglomeración de cubanos alrededor de los mercados buscando qué comprar, sobre todo después del 11J.
La situación realmente es muy fuerte, ya antes había sido municipal, y otra vez han tenido que volver, sobre todo están recordando el 11 de julio porque días atrás lo que se formó en las colas, que ya eso no era cola, era multitud en los principales mercados estos grandes que ahora los están poniendo que nada más que su gente que viven en esos municipios pueden comprar. Entonces fue extraordinario, se vieron las fotos de las calles llenas de gente cerca de Cuatro Caminos, o sea, el mercado de Cuatro Caminos. en fin. Y creo que el gobierno le ha cogido bastante estupor, bastante miedo a la situación que se forma ahí, porque, bueno, ¿cómo controlar a toda esa gente que, con la policía, con las tropas especiales? En fin, es realmente alarmante.
El gobierno explica que la medida es para hacer más viable y equitativa las ventas de productos. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
La petrolera estatal venezolana PDVSA prepara el despacho de 190.000 barriles de diésel a Cuba, según un documento de la empresa, una medida para ayudar a su aliado político más cercano a evitar la escasez de combustible y posibles apagones eléctricos durante la temporada de verano. La isla, que depende de las importaciones para cubrir más de la mitad de su demanda de combustible, no ha recibido diésel venezolano desde septiembre, lo que la ha obligado a hacer costosas compras en el mercado abierto. A principios de este año, PDVSA exportó combustible para aviones y gasolina a Cuba, mostraron documentos y datos de seguimiento de tanqueros. Y a propósito de los altos precios en el mercado mundial del crudo y el negro estado crediticio y financiamiento de Cuba, han hecho que ante la crisis de Venezuela, comprar a otros proveedores sea prácticamente inasequible. Al respecto, informa Luis Guardia.
Según un reporte de la agencia Reuters, la petrolera estatal venezolana PDVSA prepara el despacho de 190.000 barriles de petróleo a Cuba. Una forma, dice, de ayudar a su aliado político más cercano a evitar un empeoramiento de la crisis económica que padece.
Y una de las cuestiones más importantes que gravitan sobre la economía cubana a lo largo de este año 2022 es la notable inestabilidad que se está produciendo en el mercado del petróleo a nivel mundial, con un encarecimiento del barril de Brent que ya está en el entorno de los $100 y que para la mayoría de los analistas puede continuar aumentando en los próximos meses. Cuba, que no tiene financiación para acudir a los mercados internacionales a provisionarse de petróleo, necesitará depender completamente de Venezuela, como ha venido ocurriendo hasta la fecha. El problema es que Venezuela puede convertirse en un proveedor internacional de petróleo tras las últimas negociaciones con Estados Unidos. Y si eso fuera así, los incumplimientos en el suministro de petróleo venezolano a Cuba irían en aumento. Cabe establecer, por tanto, como hipótesis de trabajo, que los compromisos petroleros venezolanos no van a llegar a Cuba en las cuantías del pasado.
Dependiente del turismo y las importaciones y con una economía en números rojos, la crisis actual existente en la isla pudiera aumentar dramáticamente, opinan los entendidos. Y estas largas colas para obtener gasolina son solo parte del presagio. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y en el marco de la revisión de Cuba por el Comité de los Derechos del Niño para su edición 90, la organización Prisoner Defenders presentó la denuncia el viernes 15 de abril por violaciones sistemáticas a los derechos del niño en Cuba. Hemos expuesto la persecución y procesamiento penal de menores de 13 a 17 años por motivos de conciencia, con un detallado informe jurídico de 22 de los casos de prisión política de niños en la isla y la enumeración y detalle de otros 14. Presentamos los casos de 36 niños, dicen, registrados en la lista de que Prisoner Defenders actualiza mensualmente. De estos 36 procesados en el marco de las manifestaciones del 11J de 2021, 22 son los casos que analizan bajo denuncias detalladas y 14 enumerados e identificados. Son las 10:47, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que al conmemorarse 4 años del inicio de las protestas sociales en Nicaragua, refrenda su compromiso y acompañamiento a la población nicaragüense en la búsqueda de justicia, la reconstrucción de la democracia y una reconciliación nacional basada en el derecho a la memoria y la verdad. En un comunicado, la entidad hemisférica afirmó que ha documentado el desarrollo de la crisis política, social y de derechos humanos en Nicaragua, que comenzó el 18 de abril de 2018. La comisión agregó que ha documentado las graves violaciones a los derechos humanos y el progresivo quebrantamiento del Estado de Derecho, que resultaron en 335 personas fallecidas y más de 2.000 heridas. Y miembros de bandas criminales en Ecuador podrían firmar un acuerdo para evitar más muertes violentas en el país. Contacto desde Quito con Giselle Jacome.
La supervivencia en las cárceles de Ecuador es el motor que mueve a los privados de libertad todos los días, ya que depende de los recursos que tengan para pagar a quienes les venden protección dentro de los centros de retención. Esta es una de las revelaciones del informe presentado por la Comisión de Pacificación, designada por el presidente Guillermo Lasso, para mejorar la condición en las cárceles del país. Nelsa Curbelo es la presidenta de esta comisión y expresa.
Y está ligada a quienes tienen la posibilidad de entrar, porque las armas no tienen patitas, alguien las lleva.
La Comisión de Pacificación lleva 4 meses en funciones. Está trabajando dentro de los centros de detenidos, escuchando los testimonios y observando el movimiento interno de los procedimientos que se realizan. Sin dudar, sus miembros señalan lo que se sospechaba de la corrupción, que incluye a personal de seguridad del mismo centro, policías, militares y los propios presos. Alfredo Narváez es miembro de la comisión. Menciona lo que están haciendo.
¿Qué hemos hecho? Alertar para que las autoridades pertinentes inicien los procedimientos necesarios.
Estos procesos están relacionados con la sanción a los sujetos que están en complicidad con los privados de libertad para introducir armas, celulares, droga y apartarlos de las instituciones a las que pertenecen. Luis Barros, otro de los 7 miembros de la comisión, destaca la importancia de brindar servicios que dignifiquen a los detenidos.
Ya es tiempo de empezar a lidiar con procesos como tratamiento, salud pública, trabajo y este tipo de cosas que son sumamente importantes.
Las bandas criminales estarían por firmar un acuerdo en los próximos meses para lograr la pacificación en las cárceles. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
El derecho a la libertad de prensa vive momentos extremadamente delicados en países como Nicaragua, Venezuela, El Salvador, Cuba y México. Lugares negativos de un continente en el que murieron 24 periodistas en los últimos 12 meses, alertó la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP. En su intervención en la apertura de la reunión semestral que se celebra de manera virtual hasta mañana jueves, su presidente Jorge Karawati consideró que la profesión enfrenta un panorama desconsolador en el continente debido a la crisis del sector y una colosal falta de respeto al trabajo de los periodistas y de los medios de comunicación por parte de las autoridades. A las 10:51, más noticias del mundo. La farmacéutica estadounidense Moderna asegura que los primeros resultados de su vacuna combinada son esperanzadores y podrían brindar mayor protección contra la variante Omicron del coronavirus. Amplía Héctor Contreras.
La empresa farmacéutica Moderna anunció que para el segundo semestre de este año tendrá una actualización de su vacuna contra el COVID-19 que ofrecerá mayor protección contra la variante Omicron. Y el anuncio resulta esperanzador, ya que todos los inmunizantes que existen actualmente están basados en la cepa original, pero es claro que el virus ha mutado con el paso del tiempo. Según el anuncio hecho por la doctora Jacqueline Meir, vicepresidenta de Moderna, los ensayos de la empresa biotecnológica comenzaron hace algunos meses cuando estudiaban una inyección para atacar la variante Beta. Sin embargo, al combinarse con la vacuna original de este laboratorio, se logró la producción de más anticuerpos capaces de combatir algunas variantes, incluyendo Omicron, por lo que se espera que este inmunizante sea más efectivo que los otros medicamentos que hay en el mercado. Este anuncio llega en un momento donde algunos países del mundo experimentan un fuerte incremento de casos originados por la subvariante BA2 y cuando en las últimas horas una sentencia de una juez federal en Estados Unidos otorgó libertad a las aerolíneas, aeropuertos y empresas de transporte para eliminar el mandato del uso de la mascarilla en los sistemas de transporte público en el país. Sobre este tema, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, desde el Air Force One en vuelo hacia New Hampshire, acompañando al presidente Biden el martes, respondió a la pregunta sobre si el gobierno pretendía impugnar la medida de la juez Kimball.
Si el Departamento de Justicia toma esta decisión, podemos hablar sobre eso, pero aún no han tomado una decisión y por lo general toma un par de días, algo de tiempo, para hacer esa evaluación.
Previamente, la Casa Blanca había catalogado como decepcionante el fallo emitido por la juez federal Catherine Kimball Miceli y destacó que la orden del uso de la mascarilla no está vigente en este momento. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos va a presentar un recurso de apelación para anular la orden de una juez que eliminó el mandato federal de uso de mascarillas en aviones y trenes y en los centros de viajes, según informaron las autoridades este miércoles. La notificación se produjo minutos después de que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades pidieran al Departamento de Justicia que apelara la decisión dictada por una juez federal de la Florida a principios de esta semana. Se había presentado una notificación de apelación en el Tribunal Federal de Tampa. Y por primera vez, de manera formal, atención, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha pedido por escrito a las misiones de Rusia y Ucrania recibirlo en la zona de conflicto para comenzar a mediar un cese al fuego. Una vez más, la expectativa se centra en la respuesta rusa. Ángela González informa.
Esfuerzos infructuosos por un cese al fuego llevaron a la Secretaría General de la ONU a enviar por primera vez a la misión de Rusia y Ucrania un pedido formal y por escrito de que ambas capitales reciban a Antonio Guterres.
La idea será que vaya a ambas capitales, Moscú y Kiev, para reunirse con ambos presidentes y discutir los pasos urgentes que se puedan tomar para detener los enfrentamientos. No voy a poner una etiqueta en términos de lo que hará, pero esto sigue siendo parte de las intenciones de la oficina del secretario general.
5 convoyes de la ONU con ayuda indispensable alcanzaron áreas como Chernóhiv, pero Mariupol sigue aislada. Lograr una tregua continua sería lo único que podría aliviar el sufrimiento de esta población. Sin embargo, Rusia se mantiene escéptica a las propuestas de Guterres.
Personalmente estoy un poco escéptico porque sé cómo esto ha trabajado antes. Nosotros declaramos cese al fuego, declaramos corredores humanitarios, Ucrania no los usó o lo hizo con propósitos malvados para organizar algún tipo de provocación, como la provocación en Bucha.
Por su parte, el ministro de Defensa y Relaciones Exteriores irlandés abandera una campaña de recopilación de evidencias por crímenes de guerra, en especial los que se hubiesen cometido en Bucha, con la meta de llevar a los responsables a rendir cuentas.
Lo importante es asegurarnos de que tenemos equipos de la Corte Penal Internacional sobre el terreno en Bucha y otras ciudades de Ucrania donde sea posible, para asegurarnos de que esta base de pruebas no se pierda ni se oculte de alguna manera.
Bomberos de Nueva York y New Jersey ayudan a sus similares en territorio ucraniano, como nos cuenta Laura Sepúlveda.
Aquí están algunos de los cascos que tenemos.
Más que a prueba de incendios, los cascos son a prueba de balas y buscan darle seguridad a bomberos en el que ahora es un campo de batalla en Ucrania.
Esperamos que esto ayude a que las personas que luchan por la libertad de Ucrania, personas que están en primera línea, puedan defenderse.
Este hombre trabaja en tecnología, pero en su tiempo libre es bombero voluntario. Dos de sus amigos, ucranianos de Odessa, que querían enfilarse para proteger su nación, notaron que más que manos se necesitan recursos, por lo que comenzaron a pedir donaciones en línea y poco después la respuesta comenzó a darse.
En solo 2 días logramos recaudar $15,000. Decidimos dejar de recaudar dinero por un tiempo y comprar los cascos con ese dinero.
Bomberos profesionales, por lo pronto, hacen su parte.
Corrimos la voz y se ha popularizado en todo el país. Estamos recibiendo llamadas de muchos departamentos de bomberos para donar equipos de extinción de incendios, para ser donados a Ucrania.
Y así, desde Nueva York y Nueva Jersey, en solo un día, este departamento de bomberos recolectó más de 400 equipos de protección, desde botas hasta overoles, cascos y chaquetas, que están siendo empacados por voluntarios de la organización Nueva Ola Ucrania, con la convicción de que protegerá las primeras filas de batalla.
Luces, cámara, acción, el arte de un cubano es plasmado en el tema musical de una banda británica famosa, Pink Floyd, que graba una canción para mostrar su apoyo precisamente a Ucrania. De esto nos habla nuestra colega Roxana Romero.
A veces los sueños sí se cumplen, especialmente para aquellas personas que perseveran. Y Ozan León lo logró. El oriundo de Cienfuegos es el artista de la imagen que acompaña Hey Hey Rise Up, tema musical que lanzó Pink Floyd. Según la banda británica, la canción es en apoyo a Ucrania y los fondos recaudados serán para ayuda humanitaria. La obra de León, que reside en Estados Unidos desde 2014, muestra un girasol, la flor nacional de Ucrania. El pintor de 44 años de edad dijo a Diario de Cuba que todavía estaba en shock. Puntualizó que la obra fue destinada a una buena causa y además es Pink Floyd, que según él quedará para la historia. Los fanáticos del artista aplaudieron la obra y el legado que dejará. Soy cubano y mi mamá es ucraniana. Me parece genial que Pink Floyd se sume al apoyo por Ucrania y que se haya hecho en conjunto con un artista cubano. Gracias, hermano. J.J. Bizap se graduó a finales de marzo y está disponible en todas las plataformas de streaming y de descargas. Es la primera canción de la famosa agrupación desde 1994. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Terminamos, gracias por acompañarnos. A nombre del ingeniero Richie Pérez, en la sala de redacción Iberia de Pacheco, Yolanda Huerga, en la producción edición por Rodríguez. Voz informativa, Ricardo Espinosa. A todos, feliz noche y gracias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7335 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.